Conciencia de la Radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Apreciado José Manuel Nieves, buenas tardes o buenas noches ya casi.
Buenas noches,
ya. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal vas a encarar el fin de semana?
Bien.
¿Tienes algún viaje?
No.
¿Nada?
Tranquilo.
Tranquilidad, incluso tranquilidad científica.
No son tiempos de viajar mucho.
No, en tu caso no. Bueno, ¿estás preocupado por el
virus, lo digo por los viajes profesionales, que los últimos que he tenido...
Se han estropeado.
Todos.
Para alguien que tiene una mente fría y calculadora, en el sentido de que ves las cosas como con la mente... Tú no eres un científico exactamente, pero eres un periodista muy cercano a los científicos y al trabajo de los científicos. ¿Tú cómo ves este asunto del coronavirus?
Pues veo que hay que tener cuidado, pero tampoco hay que pasarse.
Yo creo que nos estamos pasando. Yo creo que nos estamos pasando.
Hay que tener precauciones, porque el argumento que más escuchas es la gripe normal mata a miles de personas todos los años, y eso lo sabemos y no montamos tanta historia. Es cierto, eso es verdad. La gripe normal está matando mucho más que el coronavirus este mismo año, ¿no? Que además viene especialmente fuerte. Pero es que la gripe normal la conocemos. Tiene vacuna, sabemos exactamente cómo está hecha, sabemos cómo va mutando, se la sigue durante todo el año. Los virus de la gripe, sabes que van con la Tierra, con la rotación terrestre. Y este virus no sabemos todavía. El problema de este virus es que no, por supuesto, no existe vacuna todavía y se tardará. Pero es que la estructura molecular de este virus todavía no la conocemos.
¿Quieres decirme que si no hubiera vacuna para lo que es la gripe común, en vez de 15.000 que murieron en la temporada 17, la campaña 17-18, hubieran muerto el triple?
La gripe es una enfermedad incurable. Eso para empezar. Incurable. No existe cura. Lo único, todos los medicamentos que nos tomamos para la gripe son para combatir los síntomas. El dolor de cabeza, la mucosidad, la fiebre... pero no para combatir al bicho. Es incurable. Lo único que tenemos es una vacuna que lo que afecta, como los virus lo que hacen, es que se acoplan, tienen unos receptores y se acoplan a las células humanas cuando los infectan, pues que atacan ahí y no les dejan acoplarse, nada más. Pero es que para este nuevo no.
Lo mejor que he escuchado es un científico, cuyo nombre no recuerdo, que decía que debemos evitar el alarmismo, pero tenemos que estar alerta.
Exactamente.
Eso es lo que decía. Oye, ¿cuenta eso de que los virus se mueven en función de la rotación de la Tierra?
Claro, porque están en el ambiente y van girando con las corrientes. Entonces, ¿por qué tenemos una gripe al año? Porque la época de la gripe siempre es la misma, más o menos en la misma época.
Yeah.
Entonces, cuando pasa de aquí, dentro de unas semanas, infecta a Estados Unidos. Y luego sigue, o sea, sigue ese sentido. La OMS... envían equipos continuamente para ver en qué estado está, qué mutaciones ha sufrido ese virus, y cuando ya ha vuelto a dar la vuelta al planeta, está por Asia, que ahí es donde suele coger muchas capacidades nuevas, suele haber más mutaciones cuando está en Asia. Ven qué tipo de virus tenemos este año y es cuando se programan las vacunas para ese año concreto.
Bueno, qué curioso. Bueno, no queríamos hablar ni mucho menos del coronavirus, ni nada por el estilo, ni de la gripe. Queríamos hablar de algo que se produce en el universo y que tiene que ver con robos. No solamente se roba en la Tierra, no solamente nos roban en la Tierra, porque hay ladrones, sino que también hay planetas que pueden estar robando, ¿no? Hay dos entradas tuyas en tu blog de ABC, un planeta que podría haber sido robado del sistema solar y otro que la Tierra acaba de capturar a una nueva luna, que no deja de ser también otro pequeño robo. ¿Qué es esto de los robos de un planeta?
Claro, tú imagínate, esto es un equipo de investigadores que han hecho una serie de simulaciones sobre órbitas, sobre estrellas reales, y se han dado cuenta, claro, muchas estrellas viven en grupos, en paquetes muy densos, ¿no? Que son los cúmulos estelares. Nuestro Sol, sin ir más lejos, en la época en que se formó, lo hizo dentro de uno de estos cúmulos, estaba rodeado muy de cerca durante millones de años que tardó en formarse, por lo menos por 2.000 estrellas más, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que como los planetas son los residuos de las formaciones de estas estrellas, el material que sobra, que luego se congrega o se condensa en forma de planetas y se quedan capturados gravitatoriamente.
O sea, el planeta realmente está hecho de estrellas.
Claro, es polvo de estrellas,
polvo
igual
de estrellas,
que tú, igual que yo. Claro, así es. Es el material sobrante de la formación de los soles, ¿vale? Uh-huh. Pues, ¿qué ocurre? Pues que cuando dos estrellas, cada una con sus respectivos planetas, se acercan mucho la una a la otra, estos sistemas planetarios sufren un montón. Es decir, se descolocan, se desordenan, se deshacen e incluso los planetas pueden pasar de una a otra estrella. Es decir, pueden ser robados de una estrella a la otra. Y entonces resulta que esto, han detectado que es muy común, puede suceder, ahora vas a decirme que es eso de muy común con estas cifras que te voy a dar, ¿no? Pero este fenómeno puede suceder en cada sistema planetario, en cada estrella con sus planetas, una vez cada 1.000 millones de años. Dice, hombre, eso no es muy común. Pues resulta que sí, porque si tenemos en cuenta un cúmulo de estrellas que tiene muchos miles de estrellas, pues resulta que entonces eso se está produciendo prácticamente continuamente. Cada muy poco tiempo, ¡bum!, hay un robo planetario. Y entonces, claro, ¿eso qué significa? Pues que también la Tierra, o sea, también nuestro sistema solar, nuestro Sol, en origen, pudo haber tenido algún planeta más o algún planeta menos. Y puede ser que alguno de esos planetas que tenía de más le fuera robado por una estrella compañera, o también al contrario, que fuera nuestro Sol el ladrón, entre comillas, y que fuera nuestro Sol
eso,
el que hubiera
eso
robado.
Eso no lo sabemos. Si el,
es difícil saberlo.
Si el Sol perdió o el Sol robó, eso lo sabemos.
Es difícil saberlo, pero estos investigadores han dado con una forma de identificar a esos planetas robados. ¿Cómo sabes que un planeta se ha formado alrededor? Bueno, lo primero es analizando muy bien la composición de la estrella y luego las composiciones de los planetas, para ver si coinciden. Si
nosotros no somos un planeta robado, ¿no?
Nosotros no. somos legítimos. Vale. Somos hijo legítimo.
Vale, vale.
Somos adoptados.
Vale, vale.
Que bueno, que se sepa, ¿no? Que sepamos hasta ahora, ¿no? pero un indicativo muy grande es cómo es la órbita de esos planetas, porque cuando los planetas se forman todos en un mismo plano,
sí,
de
eso,
rotación.
Eso lo has contado, pero
claro,
es muy interesante.
Que
sí.
Es el plano de la eclíptica.
Ajá.
Bueno, pues sin embargo, un planeta robado, como puede llegar desde cualquier ángulo, pues a lo mejor tiene una órbita que no coincide con ese plano, sino que corta ese plano por arriba y por abajo y tiene una órbita rara.
Es una cosa extraña.
Claro, una órbita diferente al resto de los cuerpos de ese sistema planetario. Eso sería una pista muy importante que nos dijera que ese planeta no está formado allí originalmente, sino que ha sido capturado por la estrella, ¿no?
Y entonces estos científicos han encontrado ese tipo de planetas que
claro,
están rotando
claro,
de esa forma
claro,
anormal, digamos.
Anormal
para nosotros, naturalmente, ¿no?
Claro, lo que han hecho ha sido hacer simulaciones. Las simulaciones se hacen creando unos algoritmos en los cuales se introducen todos los datos que nosotros conocemos y se pone a un superordenador a rular con esos algoritmos y ven el desarrollo que tendría. Todo lo que sucede en miles de millones de años, pues los científicos con una simulación lo pueden ver en horas, porque lo aceleran y ven qué es lo que pasaría, ¿no? Y entonces han visto que sucede esto, que sucede exactamente esto. Y imagínate qué bonito sería pensar, o no sé qué bonito, pero por lo menos qué raro, ¿no? Sería pensar cualquiera de las dos cosas, o que alguno de los planetas de nuestro sistema solar no era nuestro y se lo robamos a una estrella vecina hace no sé cuánto tiempo, o al revés, que tendríamos algún otro planeta que ya no tenemos porque alguna otra estrella de las vecinas nos lo ha robado.
Pero si lo hemos robado, ¿por qué está orbitando ya como el mismo plano que los demás?
Es que el hecho de cómo orbite no es obligatorio. Depende de los ángulos a los que se hayan aproximado esas estrellas. Es muy posible que dos estrellas se aproximen en un ángulo tal que el planeta robado coja una órbita normal alrededor de como lo hace el resto de los planetas.
O sea, lo que no podemos saber es
no lo podemos saber.
Si en origen
sabemos que sucede.
Los planetas que somos en el sistema solar o alguno de aquí no estaba y
exactamente
y el Sol, ¿no? Digamos,
exactamente.
Robó.
Otra cosa que sucede con estas aproximaciones de estrellas es que ninguna de las os roba, sino que sencillamente las interacciones gravitatorias son de tal manera que algún planeta de cualquiera de las dos estrellas que están en juego recibe lo que se llama una patada gravitatoria. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que se va a tomar por saco. Es decir, se sale de las órbitas, se sale de sus órbitas, se sale de la atracción gravitatoria de ambas estrellas y se queda flotando en solitario en medio del espacio vacío sin estar en órbita de ninguna estrella. Es un planeta exiliado, un planeta errante. Y dices, ¿hay muchos de esos? Muchos no, muchísimos. Miles de millones hay planetas de esos. Entonces se ha hecho una estimación de que el número de planetas errantes que no pertenecen a ningún sistema solar y que han sido por distintos fenómenos, por ejemplo, cuando dos galaxias se juntan, se unen o se fusionan, no es que haya choques, pero sí hay muchas estrellas que se aproximan y se alteran las órbitas, se altera todo. Y hay un montón de planetas que salen disparados en todas direcciones. Y luego se quedan flotando en soledad en el espacio. Se han encontrado ya muchos planetas errantes.
¿Y eso de qué están hechos esos planetas?
De lo mismo que los demás. En su momento nacieron alrededor de una estrella, estaban los pobrecitos orbitando alrededor de su estrella tranquilamente, y luego alguno de estos fenómenos de aproximación extrema de dos estrellas o de fusión galáctica les ha pegado lo que se llama una patada gravitatoria que les ha sacado.
¿Y esto puede pasar con los planetas que estamos en el sistema solar? ¿O?
Claro, claro que puede pasar.
O sea, que se marche Júpiter.
Sí, claro. En cuanto
que roben Júpiter o
mañana
Venus.
Imagínate que
la Tierra.
Mañana se nos acerca Alpha Centauri un montón, que es otra estrella, es más pequeña que el Sol, pero lo suficiente, se acerca lo suficiente como para que su atracción gravitatoria se ejerza sobre Júpiter con más fuerza que la de la Tierra, cosa que puede suceder si se acerca mucho, si se acerca más que la Tierra, pues brilla más una vela a un metro que un foco a un kilómetro, ¿no?
Ya.
Por la misma razón, pues tendría más efecto esa gravedad y se lo llevaría o simplemente lo lanzaría despedido, ¿no? O sea, en el universo toda la danza de los objetos es en virtud de una sola y única fuerza, que es la gravedad. La gravedad es la reina, la que manda, la que organiza toda la materia en el universo, que está organizada a gran escala en grupos de galaxias, a menor escala en galaxias completas, en estrellas, en sistemas planetarios e incluso en lunas, ¿no? Que es del siguiente tema que vamos a hablar.
Bueno, terminas tu entrada en el diario ABC, que yo les recomiendo encarecidamente a los que les guste los temas que abordamos todos los viernes con José Manuel Nieves, mundos que aún esperan a ser descubiertos en los confines del sistema solar. ¿Sí? Si esto que estamos hablando ahora mismo lo hubiera cogido, por ejemplo, el Cano o Magallanes.
Fíjate.
Es que hoy he estado viendo la exposición, que también te recomiendo a ti, José Manuel, y a los oyentes, en la Biblioteca Nacional de la Primera Vuelta al Mundo. Y entonces, claro, te das cuenta el valor de aquella gente, claro, con la cartografía ínfima que había, es decir,
claro,
sin saber lo que era exactamente la India, ni Asia, ni sin saber casi nada de nada, y el valor que tuvieron aquella gente, ¿no?
Eso mismo es lo que sucedió con las primeras misiones a la Luna, con las misiones Apolo, que lo hemos comentado.
Sí, sí.
O sea, hoy esas misiones no se harían, porque ni sabíamos nada, ni teníamos ningún medio, y me parece que te lo he comentado, o sea, fueron en naves de hojalata.
Había hoy una profesora con chicos explicando la exposición en la Biblioteca Nacional, que debería ser bastante, no sé cómo llamarla, patriota, no patriotera, porque estuve escuchando y la verdad es que decía cosas muy interesantes, ¿no? Pero a los chicos y a las chicas que estaba mostrándoles la exposición decía, ¿por qué no pensáis ahora que mientras que en la península ibérica daba gente como el Cano y Magallanes, qué es lo que estaban haciendo los europeos hoy que están en el norte?
Claro.
¿Cuál era la aportación de esa parte de Europa al conocimiento del universo, del mundo? Y claro, la respuesta es nada, claro, prácticamente nada, en comparación con la gran gesta que fue aquello de,
claro,
antes Colón, después Magallanes y luego el Cano. Pero, en fin, van a decir que somos aquí, estamos en política y no es política.
Sí, luego se cambiaron las tornas, ¿no?
Ya lo sé. Sí, no supimos. Es que el problema, como todo en la vida, es mantenerse.
Hay que conservarlo.
Bueno, José Manuel Nieves, hemos hablado de este planeta que podría haber sido robado en el sistema solar. ¿Y qué hace la Tierra que acaba de capturar
por
la
lo mismo,
Luna? Vamos a ver.
Hace,
y además,
hace lo mismo.
También la Tierra, claro. La Tierra,
claro,
es un,
si te paras en un bar o entre amigos y preguntas...
¿La Tierra es una estrella?
La Tierra es un planeta.
Perdón, un planeta, claro.
Y preguntas, una pregunta sencilla, ¿cuántos satélites tiene la Tierra? Pues todo el mundo te dice que uno, que es la Luna. Vale, tiene uno gordo, pero luego tiene otro montón de más pequeños. Por ejemplo, tiene una serie de cuerpos que se llaman coorbitales, y se llaman coorbitales porque comparten la órbita, ¿no? Es decir, siguen la misma órbita que la de la Tierra, y son, de hecho, son satélites de la Tierra, son rocas más o menos pequeñas, ¿no? Y claro, sucede que de vez en cuando pasan rocas, pasan asteroides cerca de la Tierra, y según la velocidad que lleven, según el ángulo de inclinación cuando se acerquen, pues son capturados o robados, otra vez, una vez más utilizamos el mismo término, por la propia Tierra, que los hace suyos. Y resulta que hace apenas unos días, un equipo de investigadores ha descubierto uno de esos cuerpos que se ha convertido en una nueva luna.
Sí, pero ha descubierto una cosa pequeñísima.
Sí, tendrá entre 2 y 4 metros. Es una cosa, una roca...
Un coche, un automóvil.
Sí, un poco más grande. Pues eso, más o menos del tamaño de un automóvil. Y esto lo encontraron, pero es que claro, hay...
¿Circular también su forma?
No, es circular. Cuando son tan pequeños...
La rotación, o sea,
te has preguntado por qué son circulares los planetas.
Supongo que es la rotación, ¿no?
Y por la propia gravedad, que claro, como se ejerce hacia el centro, cuando tiene la masa suficiente, tiende a esa forma esférica, ¿no? Este es demasiado pequeño como para ser circular, no tiene la masa suficiente. Pero, claro, lo detectaron en una serie de observaciones periódicas que se hacen en el centro menor de planetas, que se llama así, y que lo que hace es seguir las trayectorias de todos los objetos pequeños que se mueven en el espacio. Ellos son los que nos avisan, por ejemplo, de que se aproxima un asteroide en ruta peligrosa, van descubriendo nuevos asteroides, etcétera. Entonces vieron un objeto muy oscuro moviéndose por el espacio de una forma rara, dieron parte y inmediatamente, que es lo que pasa en estas colaboraciones científicas, otros 6 observatorios de todo el mundo, boom, enfocaron sus telescopios y también lo detectaron. Calcularon la órbita y se dieron cuenta de que llevaba por lo menos 3 años dando vueltas a la Tierra. Es decir, se había convertido en un satélite terrestre, en un satélite de la Tierra. Pequeñito, un mini satélite si quieres, pero un satélite. Tiene un nombre que son siglas, son me parece que es 2020, lo tenía por ahí.
2020 CD3.
Eso, 2020 CD3, y se llama así. Y es la segunda vez que investigadores, que astrónomos, logran detectar a un satélite temporal, porque va a ser temporal.
Hay que escudriñar muy bien el universo para encontrar un aparato, algo tan pequeño, ¿no?
Claro.
Porque esto es muy pequeñito.
Pasó en 2006 y tuvimos un compañero, otro satélite, que estuvo entre junio de 2006 y octubre de 2007 o 2008, un año y medio, dos, y luego se marchó.
¿Y por qué dejan de orbitar? ¿Por qué se van?
Porque no son... A este le va a pasar lo mismo, porque no tienen una órbita estable. Es decir, la Tierra ha ejercido la suficiente fuerza sobre ellos como para obligarles a dar la vuelta y a orbitarla, pero no en una órbita estable. Es una órbita muy elíptica, es decir, muy ovalada, que se acerca, en los puntos de máxima aproximación se acerca más que la Luna, pero en los puntos de alejamiento se aleja más. Entonces, cada vez que se va alejando más, tiene como un poquitín más de fuerza que la lleva un poquito más lejos,
está a punto de escaparse.
Y
oye, explícame, siempre me pierdo en esta historia, ¿esta nueva Luna está rotando? No sé a qué velocidad.
Hace uno cada 47 días.
Ya.
O sea, hace una órbita cada 47 días alrededor de la Tierra.
Una velocidad enorme, claro.
Sí, es una buena velocidad.
No hay desgaste de la materia, no hay ningún tipo de desgaste.
En el espacio no hay fricción, no se da eso. De hecho, la propia Luna, fíjate que no tiene fricción porque no tiene atmósfera, que es lo que hace.
Sí.
Y toda la fricción que hay en la Luna, ¿sabes de dónde viene? Por eso toda su superficie es arenosa y está deshecha en trocitos, machacada.
Solo cuando entran en nuestra atmósfera, digamos, se produce la fricción, ¿no?
Claro, dentro de la atmósfera sí hay fricción.
Es lo que ocurre con los meteoritos.
Claro, la fricción, ya sabes, que puede, y la erosión, pues puede disolver montañas y convertirlas en desiertos al cabo de millones de años. Pero en cuerpos como la Luna, donde no tienen atmósfera y no tienen ni erosión ni fricción, ese papel lo hacen los meteoritos. Los meteoritos que van cayendo...
La órbita está muy estudiada, en consecuencia, las posibilidades de que esa nueva Luna pudiera interceptar con la Tierra son ninguna.
Ninguna.
Claro.
Ninguna. Lo que sí sucede es que probablemente en un par de meses ya consiga romper esa atracción y seguir su viaje por el espacio.
Y esto lo podrán ver los científicos, ¿no?
Sí, claro, lo verán y no es nada espectacular porque es una roca muy pequeña, pero es que mucha gente no sabe que tenemos muchos compañeros de estos. Tenemos 7, por ejemplo, que son lo que se llaman los satélites coorbitales, que llevan mucho tiempo, mucho tiempo con nosotros, y van a estar durante muchísimos años acompañándonos.
O sea, que igual que los científicos han encontrado a esta 2020 CD3, puede que haya otras, ¿no?
Claro, y habrá otras. Fíjate que una idea curiosa, algunos amigos del misterio y de lo desconocido piensan que si ellos fueran extraterrestres que quisieran espiar a la Tierra, habrían instalado máquinas precisamente en alguno de los coorbitales.
Oye, ha dicho una cosa la profesora esta que me he quedado con la copla esta mañana, algo que me acuerdo de ti enseguida, porque ha dicho, pues hablando de las dimensiones del conocimiento en el siglo XVI, etcétera, lo que era para bueno, pues algo mensurable para entender exactamente cuál es la capacidad del hombre, la medida del hombre, etcétera, ¿no? Y venía a decir algo así, a ver si la cito bien a esta profesora, que el hombre es a la Tierra lo que la Tierra es al universo. Es decir, somos tan poca cosa,
sí, bueno,
tomado el hombre, es decir, el hombre, sí, es lo que la Tierra es al universo. Es decir, que la Tierra realmente tomada como tal tampoco es nada, si tomamos el universo como medida y referencia.
Claro, si te vas del hombre para arriba, es así. Pero si te vas del hombre para abajo, hay otra comparación que es mucho más jorobada, que es el hombre es a la Tierra lo que el virus es al hombre.
Esa es bastante más fastidiosa, efectivamente.
Es que nos comportamos igual, si te fijas, nos comportamos igual.
Bueno, eso lo dejamos para otro momento. Les recuerdo que en el diario ABC, ahí tienen ustedes todas las aportaciones, todos los trabajos científicos de José Manuel Nieves, que está con nosotros todos los viernes aquí en la sintonía de Onda Madrid. Que tengas un buen fin de semana, José Manuel.
Igualmente.
Y hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene.